Bueno, pues son las 6 y 11 minutos. Estamos ya todos aquí preparados y sentaditos. Está ya aquí Xavier Sardá.
¿Qué tal?
Que además has podido saludar a Sergi Schaaf.
Sí.
Que hacía tiempo que no lo veías, ¿eh?
Bastante.
Porque el juego de niños empezó también en San Cugat, claro.
Sí. Lo que pasa es que después.
Ahora ya no. Ahora ya lo grabas en Madrid.
No. Aquí. Lo hemos grabado aquí también.
Qué bien.
Sí.
¿En San Cugat?
En una productora. Pero
ya.
Dependiendo de San Cugat, sí.
Ya. Ah, muy bien. Bueno, también tenemos a Juan Manuel de Prada. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y a Elisa Beni. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de los debates, pero por persona o por país interpuesto. Es que no quería dejar de hablar de Ucrania, porque me parece muy interesante lo que estamos viendo, ¿no? Sin ninguna experiencia política, prácticamente sin programa político, con cuatro vaguedades, ¿no? El cómico, el actor Volodymyr Zelensky, pues se va a convertir en el nuevo presidente de Ucrania, porque en la segunda vuelta lo han votado más del 70% de los electores, ¿no? En el otro lado estaba el actual presidente Poroshenko, un político profesional, bueno, pues por el 70%, en algunas zonas de Ucrania han llegado al 88%, han escogido a Zelensky. No es el primer outsider que se pasa a la política, ¿no? Y que gana unas elecciones. Ahí tenemos a Trump. Antes vimos el movimiento 5 estrellas de Grillo en Italia. Así que nos preguntamos
si Ronald Reagan.
Sí, pero Reagan era diferente, era otra época.
Era un actor, ¿eh?
Bueno, sí, pero hacía muchísimo tiempo cuando llegó a la presidencia y había sido gobernador de California.
Sí, es cierto.
O sea, ya era. Yo creo que era. Bueno, aquello fue la primera vez que hablamos un poco de. Que nos llevamos las manos a la cabeza. Un actor presidente de Estados Unidos. En fin. Bueno. Total, que viendo que esto parece una tendencia, lo de la mala reputación de la clase política y como el último que llega sin programa político, sin experiencia, suele ser el que se lleva a una parte importante del electorado o a la mayoría del electorado. Vamos a explicar un poco esta historia de Ucrania, a ver si a partir de aquí también hay lecciones, no elecciones, sino lecciones ucranianas que podamos tomar. Asun Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia.
Empecemos por el contexto.
Pues empezamos por contar que Ucrania, que tiene 44 millones de habitantes, es el segundo país más pobre de Europa por detrás de Moldavia. El salario medio no supera los 300 euros. El 11% de su PIB proviene de lo que envían los trabajadores que tienen en el extranjero. También es el único país de Europa que sigue en una guerra que empezó en 2014 en el Donbass, al este del país, que es secesionista y prorruso. En esa guerra han muerto 13.000 personas y en el transcurso de la misma Ucrania perdió Crimea, que, como recordaréis, se acabó anexionando Rusia.
Quédense con la cifra, ¿eh? 13.000, entre 13.000 y 16.000. Según unas fuentes han muerto 13.000 personas, según otras 15.000, 16.000. Es mucha gente desde el 2014 que ha muerto en esa guerra. A todo esto, a la economía deteriorada y a las tensiones con Rusia, se suma, pues sí, allí también, la corrupción.
El último escándalo lo han vivido en plena campaña, lo protagonizó hace unas semanas el hijo del presidente del Consejo de Defensa y Seguridad, que supuestamente vendió componentes militares rusos de contrabando a fábricas ucranianas. Poroshenko ha puesto en marcha durante su mandato varias agencias para luchar contra la corrupción, pero paradójicamente algunos de esos organismos también se han visto involucrados en escándalos corruptos. Así que el 91% de los ucranianos cree que la corrupción en el gobierno es el principal problema del país, según una encuesta de Gallup, que también señala que solo un 9% de los habitantes de Ucrania confían en sus gobernantes, frente al 48% de media de los países postsoviéticos y el 56% de media global.
España, por ejemplo, ¿no? Estaríamos ahí, en el global, en el promedio.
Global.
En fin, que la gente en Ucrania está harta y, desde luego, prefiere lo malo por conocer, en el supuesto de que fuera malo, ¿verdad? Ya en la primera vuelta, Zelensky obtuvo el doble de votos que Poroshenko, el 30,2% Zelensky obtuvo y 16% Poroshenko. ¿Con qué bazas contaban uno y otro?
Si hubiera que resumirlo en un titular, diríamos que ha sido el duelo del chocolatero contra el cómico. El veterano Poroshenko hizo fortuna vendiendo chocolates y caramelos. Hoy tiene un imperio empresarial que también abarca la fabricación de coches, de astilleros y un canal de televisión. Pero no es un novato en la política porque lleva en ella 20 años. Accedió a la presidencia en 2014, después de la revolución del Maidán. Y en esta campaña su lema ha sido idioma, ejército y religión. Pero para muchos electores las promesas de Poroshenko han llegado tarde.
La cuestión es que Poroshenko no hizo nada. Es decir, Poroshenko es el problema. Como dijo Zelensky durante el debate, yo soy el resultado de tus errores y tenía razón. Todo el mundo ha votado no por Zelensky, sino contra Poroshenko. Si cualquier otro en su lugar hubiese llegado a la segunda vuelta, la gente lo hubiera votado igualmente con tal de que no ganase Poroshenko.
Se trataba, por lo tanto, de votar contra lo que ya había establecido. El aspirante Zelensky es conocido por la serie de televisión El Siervo del Pueblo, Pueblo, que es también el nombre que le ha puesto al partido con el que ha concurrido a las elecciones. En esa serie interpreta a un profesor de historia que llega a la presidencia del país. En la campaña, en la de verdad, Zelensky ha prometido, aunque no ha dicho cómo lo va a hacer, justo lo que los ucranianos, muchos de ellos, necesitaban escuchar, que se van a acabar la guerra y la corrupción.
Ha ganado porque es alguien nuevo y porque necesitamos pasar página a lo antiguo. Una vez más, la gente espera nuevas reformas. Todo el mundo quiere pasar página a la corrupción y lo que trajo consigo.
Antes de ganar en segunda vuelta, Zelensky se enfrentó a Poroshenko en ese debate en el que le dijo, como recordabais, a las 3 de la tarde, yo soy tu sentencia. Un debate que ha tenido hechuras y cifras de gran evento para la televisión. Se celebró en el Olímpico de Kiev ante más de 22.000 personas, porque puede que la política ya no sea más que eso, más que puro espectáculo. Y cierro con la reflexión esta mañana aquí en Onda Cero de quien va a moderar en A3 Media el debate entre cuatro de los candidatos a nuestras elecciones generales. Reflexión de Vicente Valles.
Es verdad que vivimos en un tiempo quizá un poquito superficial. Bueno, acabamos de saber que un humorista ha ganado con el 70% de los votos en Ucrania. No sé si va a saber gobernar, pero se van a reír mucho en Ucrania durante el próximo mandato de su nuevo presidente, ¿no? Entonces, bueno, esto está pasando en muchos lugares del mundo, esta superficialidad en la que se vive la política, pero es el tiempo que vivimos.
Muy bien, pues hasta aquí el informe. Gracias a Sansun Salvador.
Hasta mañana.
Hasta luego. Pues no sé si se van a reír mucho con Zelensky, pero desde luego ganas de reír con un salario medio que no supera los 300 euros en Ucrania, con Poroshenko, pues muchas ganas de reír no dan, ¿verdad?
Las tripas les van a reír ya.
Claro, claro. Pero en fin, lo interesante es que corren el riesgo.
Claro.
Mejor lo nuevo.
Es que hay gente que.
Mejor correr riesgo.
Vamos a ver,
que entregarse a lo ya conocido.
Hay políticos que se apropian de un país. Se apropian de un país y son políticos que representan a unas instancias económicas y ya está. Y que y ocupan la política. La ocupan inicialmente siendo perfectos desconocidos también, porque claro, las generaciones políticas van cambiando. Este país está ocupado por unos señores que son unos impresentables, hasta el punto que la gente dice, oye, que han votado para que se larguen. Y entonces, claro, naturalmente tiene que tener una alternativa mínima. Pero es que, pues, perdona, pero lo que llamamos la política convencional está llena de auténticos chorizos. Lo que ha pasado en España, lo grave del caso Gürtel y de los ERES y toda esta lluvia incesante de casos de corrupción, es esto. Se convierten en ocupas y choricean al país y nos roban a todos.
Pues yo...
si además el país está en una situación trágica y en una guerra, ¿sabes qué se decía antes en Cataluña? En catalán se decía: llueva, haga sol y guerra en Sebastopol, decían los agricultores catalanes, en el sentido de que llueva, nos haga sol también para que todo crezca, y luego guerra en Sebastopol para exportar. Para exportar alimentos.
Ya.
Era la tradición.
En Sebastopol es donde no hubo guerra, porque llegó Putin y...
Sí.
Yo quiero hacer un poco... Es que me parece que precisamente este tema... hay que afrontarlo desde la no frivolidad, es decir, a mí me parece que afrontar este fenómeno, pues diciendo, bueno, pues es lo que hay, o elige... Yo creo que realmente, porque la pregunta sería no por qué hay que echar a Poroshenko, sino por qué no hay otro candidato, otra opción, que no sea una opción lógica, es decir, de alguien preparado, de alguien que ofrezca algo. El lema de campaña ha sido no promesas, no decepciones. O sea, no puede haber nada más simple en esta vida,
sí,
ni un sarcasmo mayor. Es decir, no te prometo nada y así no, es decir, no digo que haré nada y así no te decepcionaré. Para mí la verdadera pregunta es cómo hemos llegado a esta situación, que en el fondo hay que verlo, es la destrucción del mundo tal y como lo conocemos. Es decir, las democracias liberales no pueden sobrevivir a un sistema que acabe rolando de esta forma, porque claro...
¿Pero quién dice que este candidato es mucho peor que otros que consideramos políticos profesionales?
Bueno, está por ver.
No, claro. Yo ni siquiera estoy por ver. Es decir, vamos a ver, a mí me parece que lo evidente y lo que es obvio es que un mundo cada vez más complejo, con unos problemas que ya de alguna manera es casi imposible entender totalmente, y que se encamina a problemas que todavía van a ser más complejos de entender, desde luego jamás se puede resolver desde la simpleza o desde personas que no tienen ningún conocimiento sobre nada que se refiera a la gobernanza de las cosas, ni siquiera a lo que es la propia estructura de los países en los que van a gobernar. Ya no te quiero hablar de geoestrategia, de geopolítica y de una visión general del mundo y
pues
hacia dónde
corre algún líder político. Que sí, no Sarda, es que sea una Sarda, erudición
evidentemente,
en persona,
ese es el problema. Ese es el problema. Claro. El problema, y yo ya estoy proyectando un poco más allá, el problema es que cuando el mundo es muy complejo y resulta que hay que explicarle al votante cosas muy complejas y difíciles de comprender, incluso cosas que habría que explicar que no le gustaría nada al votante, por ejemplo, determinada cosa ya no va a ser nunca jamás como usted la vivió antes, no espere que esto va a volver así, el problema que tenemos ahora es este siguiente, etcétera, pues resulta que eso no se hace. No hay políticos que tengan la capacidad de enfrentar el mundo con la complejidad que tiene, de explicarles a votantes adultos qué es lo que sucede y sobre qué debemos de pensar y que además reciban la sanción popular mediante el voto. Porque ahí unimos también lo que, bueno, pues llamando como queráis, si es la infantilización del electorado o las orejeras para no mirar el mundo o la falta de interés por nada que exija el más mínimo esfuerzo, como es entender el mundo en el que vivimos y lo complejo que es. De manera que, claro, estamos abocados a campañas. Es decir, es una perversión de la democracia. Es la perversión de la democracia porque la democracia, nuestra Constitución lo dice, y tiene que estar basada en una opinión pública informada. En una opinión pública que sepa cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones que se ofrecen y que intente sobre eso decidir cuál es la que le parece
pero
mejor.
¿Pero culpas a la opinión pública y a los ciudadanos?
Entonces, vamos a repartir.
¿Culpas a los ciudadanos?
No, culpo.
Yo culpo a la clase pues política vas a, que pues, no le suscita
pues me vas a
nada.
Me vas a perdonar, nos culpo a todos. O sea, a mí eso de salvar... es muy políticamente correcto lo de yo salvo a los ciudadanos porque los ciudadanos siempre tienen razón. Bueno, los ciudadanos no siempre tenemos razón, los ciudadanos no siempre hacemos los deberes, los ciudadanos no siempre queremos que nos cuenten las cosas, sino que queremos oír lo que nos gusta oír. Y ahí entra, por ejemplo, el que vengan a decirnos que haciendo no sé qué y no sé cuántos crecerá tal y volveremos a tener sueldos de no sé qué. En lugar de que nos expliquen que la globalización no va a volver nunca atrás, que por lo tanto no vamos a volver a vivir
como... ¿No va a volver nunca atrás, mujer?
Porque es imposible deshacer la globalización.
Bueno,
si no van a estar
y el Imperio Romano, también era imposible,
Juan,
¿no?
Vamos
a ver. Yo en primer lugar creo que tenemos que... O sea, yo creo que establecer paralelismos entre Ucrania y España es harto problemático, ¿no? O sea,
no se trata de establecer paralelismos.
Claro, es evidente, que los ucranianos, a pesar de que el gobierno de Poroshenko se ha fundado sobre la confrontación con Rusia, los ciudadanos ucranianos ven en Poroshenko un pelele al servicio de los intereses de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Y evidentemente la elección de este candidato algo tiene que ver con eso. Y porque claro, lo que ha pretendido Estados Unidos y la Unión Europea es convertir a Ucrania en una especie de avanzadilla de la OTAN para extremar la beligerancia con Rusia. Y claro, la realidad es que esto los ciudadanos ucranianos lo están sufriendo en sus propias carnes, y mientras Ucrania representa ese papel, ellos ven cómo sus tripas están horras, como diría Quevedo, sus tripas están vacías, ¿no? Entonces, yo creo que hay que analizarlo desde ese punto de vista. No debemos olvidar que este cómico es rusoparlante, es originario de la zona, precisamente, de control ruso, ¿eh? Y en este sentido, yo creo que los ucranianos lo que buscan, bueno, pues es, sin estar sometidos a Rusia, probablemente, aunque hay zonas de Ucrania que sí quieren ser rusas, porque han sido rusas toda la vida, y porque Rusia nació ahí, por cierto, que esto también, porque la cuestión de Ucrania es una cuestión muy compleja, pero que tiene mucho que ver, en cierta manera, con Cataluña, ¿eh? Tiene mucho que ver con Cataluña. Es decir, cuando se defiende la independencia de Ucrania, de alguna manera se están defendiendo cosas un poco disparatadas. Pero el caso es que yo creo que los ucranianos están un poco hartos de esto. Ahora bien, ahora sí, si tratamos de pensar por qué la gente en general, y no solo en Ucrania, sino en otros países, pues elige personas que no son políticos, bueno, con una acreditada trayectoria. Bueno, yo creo que tampoco tenemos que equivocarnos. En España no elegimos cómicos, a lo mejor porque tenemos menos sentido del humor.
Porque no se han presentado.
No se han presentado, pero no olvidemos, bueno, por ejemplo, que un partido como Ciudadanos, Ciudadanos, todos los rostros visibles de Ciudadanos proceden de las tertulias, políticas. Fueron recaudados o recolectados, mejor dicho, perdón, porque la palabra recaudar parece que introduce un componente crematístico que puede extender una sombra de sospecha. Fueron recolectados entre personas de programas de tertulia política.
Bueno,
Pablo Iglesias se hace famoso participando en tertulias políticas. En estos momentos, los fichajes estelares que nos están presentando los partidos políticos, esos PPI que hemos dicho aquí irónicamente, personas presuntamente ilustres, rascas un poco y son personajes televisivos. Entonces, bueno, tampoco miremos con tanta condescendencia a los ucranianos. Es que a lo mejor lo que está ocurriendo es una depauperación de la política, que es una depauperación también.
Hay que decir algo también.
Hombre,
hay que decir dónde estudian y de dónde surgen y de dónde proceden la clase dirigente del Reino Unido y de Estados Unidos.
La clase dirigente británica procedía de Eton, del colegio de Eton, y luego de Cambridge y de Oxford, efectivamente, de la universidad. Pero bueno, eso también está cambiando mucho.
La francesa de Elena.
Entonces, ellos tienen derecho.
Pero fijaros la diferencia. En el año en las elecciones francesas de 1981, que ganó Mitterrand, se presentó ya por primera vez un cómico Coluche, no sé si os acordáis, era un payaso, se presentó. Y de alguna manera acaparó gran parte de la campaña y sirvió como provocador. Pero desde luego fue Mitterrand el que ganó. Quiero decir que intervino en campaña, entró, le dio la vuelta como un calcetín a la campaña, metió temas que tal, sirvió un poco de revulsivo, pero desde luego no ganó. La historia es que ahora ganan.
Jesús Gil, Ruiz Mateos.
Claro, la historia
Beppe
es que
Grillo, que lo mencionaste tú antes, el fundador y líder del Movimiento Cinco Estrellas, aunque ahora ha dado el relevo, pero Beppe Grillo es un cómico, en un sentido quizá más digno, un actor cómico. Pero la realidad es esta.
Viene de la tele, ¿eh?
Y Trump, de alguna manera, es un personaje famoso para los americanos a través de la televisión.
Totalmente,
claro.
Es un personaje de la tele.
Bueno, pues ojo con esas cosas. O sea, de hecho, en el libro que os he recomendado, os lo he dicho muchas veces, que está súper bien, el de cómo mueren las democracias, es evidente que este es uno de los factores que pueden acabar con la democracia liberal tal y como la entendemos. No decir, por ejemplo, pretender que cualquier persona, por muy bien intencionada que sea y muy honrada que sea, puede llegar a conducir el aparato de un Estado, y más de un Estado grande, una democracia liberal grande, es más que llevar un Boeing 737. Es decir, en esos términos es muy complejo. Y entonces, bueno, pues llegar ahí sin idea siquiera de cómo funciona, o sea, si tiene alas, cola, o si tiene estribor y babor, que es como mucha gente llega, ya de facto es complicado. Pero es que precisamente, además, las soluciones que se dan todas, la que ha dado, este en realidad casi no ha dado ni soluciones, pero la que se pretende es un poco la solución de, oiga, volvamos un poco hacia atrás, volvamos a nuestras naciones, a hacer América primero grande, España, Francia, tal. Y todo esto se produce en una situación en la que cualquiera que sepa un poco sabe que el Estado-Nación no tiene mucho que hacer. Es decir, estamos
pero Lisa,
en...
Pero eres una fatalista. No, soy realista.
Déjame terminar.
¿De dónde viene Obama?
Termino la idea. La idea es que ahora mismo ya hay cinco grandes tecnológicas que prácticamente son incontrolables por los estados. Y que en el avance que va a tener el Internet de las cosas y la conexión de todo el mundo a Internet, van a seguir creciendo hasta poder controlar casi o que los estados estén casi en sus manos. En fin, ante esa problemática tan compleja y tan difícil a la que es tan difícil hacer frente, pretender
Puigdemont y Casado.
Pretender, claro, que decir
que Puigdemont y Casado sí.
No, quiero decir que nadie, pues lo que he dicho, que nadie que plantee que la vuelta al Estado-Nación, no a los grandes Estados Unidos de no sé qué, de Europa o de tal, sino que la vuelta al Estado-Nación, al nacionalismo, que me da igual que sea de un territorio más pequeño, que sea el nacionalismo español, que el nacionalismo francés, que es el al que Le Pen quiere volver,
es
o que el,
tema.
O que
no
el nacionalismo ucraniano...
más europeísta, pero esto no tiene que ver con lo que estamos diciendo.
Sí, tiene que ver.
Tienen derecho a presentarse a las elecciones... personas que provengan de universos formales.
Eso nadie lo discute.
Bueno, sí.
Que tienes derecho, sí.
O sea, un humorista puede presentarse a unas elecciones y ganar.
El drama es que gane.
¿Por qué?
Pues porque es un drama. Como hay algunos candidatos que se presentan a las elecciones españolas, que si ganan también será un drama. No podemos poner los electores al frente del país a una persona que no sabe ni por dónde coger los mandos.
Trump.
Claro. Bueno, pues como Trump, esa es la historia. Vale. Pues eso es lo que...
Entre Trump, que es el presidente del imperio
internacional. Así mueren las democracias. Porque además de eso son personas...
El señor de Ucrania, es que me parece que lo hará mejor que Trump.
Además de eso son personas que sin tener los conocimientos y sin tener el conocimiento, además de eso, de su falta, tampoco tienen grandes ideas. O sea, quiero decir, tampoco tienen acendrados principios democráticos de derechos y libertades,
pero bueno,
etcétera.
Pero yo aquí,
pues porque es así, es la pauta que se repite.
Me gustaría hacer dos observaciones. Una sobre ese fatalismo que es, de alguna manera y paradójicamente, hijo del progresismo. Que es pensar que la historia tiene una... la historia avanza y la historia es irreversible y que no tiene cambios
siempre,
y al final...
Siempre es irreversible.
No, esto es...
Siempre
esto,
es irreversible.
Esto es,
irás,
no,
irás
es
a
muy
otra
reversible.
Cosa,
mira, si en el año 403...
Irás hacia atrás, pero nunca lo mismo.
Perdón, en el año 303...
Atrás, pero no lo mismo.
En el año 303 regía en la tetrarquía romana la persecución más furiosa contra los cristianos de toda la historia, la persecución de Diocleciano. En el año 312, es decir, 9 años después, el Imperio Romano proclama que el cristianismo es la religión oficial. O sea, en 9 años se pasa de la persecución más feroz a reconocer el cristianismo como religión oficial.
¿Y eso qué tiene que ver con la vuelta atrás? Es decir,
para Diocleciano... imaginarse
yo
que
no sé si me explico fatal o es que no me queréis entender.
Sí, te explicas
déjame hablar a mí, por favor. Pero es que eso no es ninguna vuelta atrás.
No. ¿Tú consideras que la globalización es irreversible? Esto
porque
es falso.
El capital no va a dejar que se revierta.
No,
hombre, es evidente.
Pero perdóname, pero es que el capital se puede ir a tomar por saco mañana.
Ya.
Mañana, porque puede haber una gran crisis una guerra o puede haber cosas que nosotros no podemos ver, a pesar de que las tengamos delante, como Diocleciano no podía ver que Constantino iba a proclamar el Edicto de Milán.
A ver, querido, pero tú no puedes jugar una campaña electoral con eso.
No, mujer, no, pero claro. te estoy diciendo que no puedes decir que los Estados-Nación han muerto, que la globalización es irreversible. No, esto no es así.
Ahora mismo,
respecto al otro, respecto a que estas personas
pero
son...
Pero me reconocerás que tampoco puedes decir que al capital, que has dicho ahora mismo, que le den por saco, ¿no? Has dicho.
Claro, directamente.
No, que mañana, que mañana puede haber una guerra, puede haber una gran convulsión.
Ya, puede.
Puede ocurrir algo... Que cambie las cosas. Porque esto, afortunadamente, la historia no está
escrita. Pues sí que haces tu buena perspectiva, pero...
Y lo otro es caer en el fatalismo.
Pero un político tiene que hacer perspectiva realista, no perspectiva de lo mismo mañana alguien toca el botón rojo, nos vamos a la porra, vienen los simios y encontramos la Estatua de la Libertad en la arena.
En estos momentos la tendencia es precisamente a recuperar el Estado-Nación. Lo está haciendo Estados Unidos.
Que es imposible.
Y en Europa lo están haciendo ya mucha gente.
Todos los partidos de extrema derecha.
Es imposible.
Quizá... En este sentido,
y no de extrema derecha. Ahí está el movimiento 5 estrellas en Italia, que también está queriendo recuperar.
Perdóname, pero es muy
fragmentos, porque la soberanía ha sido hecho añica, la soberanía de los estados, efectivamente, pero está intentando recuperar fragmentos de esa soberanía. O sea que no, cuidado. En estos momentos este es el gran tema político a nivel mundial.
¿Y en este contexto qué papel?
Frente a la unipolaridad del mundo global, la multipolaridad que se está imponiendo a los apóstoles y profetas del globalismo.
No de hablar,
hablar,
de verdad. No, pero es que además
complejo.
Intento organizar el debate, pero es que no hay forma humana. O sea, me habéis cogido unos derroteros que nos habéis perdido por completo.
Pero volviendo a los cómicos.
Iba a plantearos, en este contexto que estáis describiendo, cada uno en un punto de vista más fatalista o más optimista, según cómo se mire, ¿qué papel juegan los debates?
Los debates de televisión. Sí. Claro,
porque fijaros,
menos de lo que
acaba de ganar un señor en Ucrania a base de no tener un programa claro, bueno, ver, cuatro vaguedades.
Te digo, la importancia es si el debate es entre dos.
Lo importante
es si el debate es entre dos o no. Cuando Aznar y Felipe, el debate era importantísimo. Claro, podía por dirimía.
Bueno, hay dos cuatro bloques, siguen siendo dos
sí,
bloques.
Derecha e izquierda.
Sí.
Pero en esos momentos yo creo que el debate es menos importante en el sentido de que las dudas son internas dentro del bloque de la derecha. Es decir, entre las tres opciones de derecha. Por lo tanto, la gente que mira los debates, yo hoy he enfriado un poco el clima, le he quitado un poquito de épica a los dos debates, en el sentido que la gente que los mira ya está concernido e interesado por los debates.
Y ya tiene decidido su voto.
Y por lo tanto, bastante lo tiene decidido. Fuera, al margen de la gente que ve la tele, fuera... También quien va a votar a la opción de izquierda lo tiene claro.
¿Puedo?
Puede dudar entre uno o Podemos o...
La pregunta es, ¿tiene alguna importancia el contenido de lo que digan de sus programas políticos los candidatos que debatan esta noche y mañana por la noche? ¿Tiene alguna importancia?
No van a decir
somos superiores a los ucranianos y entendemos mejor la complejidad y vamos a escuchar las palabras y las propuestas que nos hagan para cuestiones políticas, sociales, de educación, sanitarias.
Sarda,
pues entonces somos como los ucranianos.
Y si va a indultar o no.
Vale, bien. No va
Eso es el debate de esta noche.
Sí, no va a haber... De los debates políticos ya solo queda la cáscara. Es decir, de los debates iniciales en los que había una confrontación de ideas, pensemos en el debate norteamericano de Kennedy, en los que había una confrontación de ideas, de eso ya solo queda la cáscara.
Vale.
La cáscara es el espectáculo televisivo.
Bien.
¿Qué ha sido ya...
Habéis llegado al tema de hoy de gabinete, no está mal.
¿Qué ha sido transformado? ¿Qué ha sido transformado en eso? Pues como se ha transformado el resto de las cuestiones. De manera que, como bien dice Sardá, vamos a asistir a un debate de los que yo sufro muchos días. Un debate en el que si quieres ir a decir algo que sea alguna idea, pues normalmente o no puedes, o te la tergiversan o te insultan. Aquí a lo mejor nos insultan o a lo mejor se llaman Ruiz, no lo sé. Pero realmente va a funcionar en esos términos. Y funciona en términos puramente emocionales, en los que tampoco cabe la profundidad de lo que se plantea. Y en ese sentido, pues puede suceder que efectivamente por el cabreo o por el no cabreo o porque a alguien le parezca que su candidato pues se ha puesto en ridículo o no se ha puesto en ridículo o que el otro está muy brillante, haya movimientos, yo creo que entre bloques más bien, haya algún movimiento. Puede que sí.
Dentro de cada bloque, dices.
Dentro de cada bloque.
O de un bloque a otro.
Dentro de cada bloque, porque yo creo que la indecisión...
ha abandonado el centro, por cierto.
La indecisión...
Creo que es un error, Ciudadanos.
La indecisión que hay ahora...
Mal,
La indecisión que hay ahora es más entre bloques, por lo menos por lo que las encuestas de hoy veían, es más entre bloques. Entonces, en ese sentido, el debate, por eso se considera que es decisivo. Y luego va a tener una segunda parte, y es que se va a viralizar el resto de los medios y las redes van a viralizar los momentos del debate que interesen a cada uno y que además no tienen ni por qué ser los más relevantes ni estar contextualizados, de manera que gran parte de la masa de la masa de población y de votantes lo que va a ver va a ser fragmentos, mira qué zasca, es decir, de nuevo la banalización de lo poco o mucho que se trate en los debates, porque las dos horas de debate, pues no la... y los dos debates, pues muy cafeteros, luego están los medio cafeteros y luego la mayor parte de la gente va a ser sometida a esos impactos, impactos breves y de poca complejidad. Y entonces realmente de lo que es la esencia de un debate, que es la contraposición de ideas, de ideología y de propuestas para afrontar problemas concretos, de eso prácticamente no habrá nada.
Juan Manuel, ¿alguna última reflexión?
Sí, la retórica siempre ha sido importante, pero lo ha sido en todas las épocas de la humanidad. Si hoy nosotros tenemos la idea de que Catilina era un tirano feroz y que qué bien que fue derrotado, es gracias a los discursos de Cicerón, que era un defensor de la oligarquía y que defendía la verdadera tiranía frente a Catilina. Sin embargo, en la historia ha quedado que el que tenía razón era Cicerón. ¿Por qué? Porque Cicerón tenía una retórica privilegiada. Si ganó Kennedy a Nixon en aquel célebre debate, fue porque Nixon era más feo que Picio, porque sudaba y no paraba de sudar, y porque balbuceaba cuando le hacían las preguntas. Frente a Kennedy, que era guapo, no sudaba y respondía azul. Y respondía bien. Y lo que va ya a ocurrir esta noche, claro que va a influir también. Lo que pasa que es verdad que a una época degradada como la nuestra corresponde una retórica degradada, vale. Y valdrá más un aspaviento, sí. Un exabrupto, una frase demagógica.
Una frase.
Hay un señor que se llama Pete Buttigieg, es muy complicado, Buttigieg, alcalde gay demócrata de South Bend en Indiana. En Indiana, una ciudad conservadora extraordinariamente. Este tío, con unos estudios acojonantes, estaba en pleno auge del dólar en una gran empresa americana. Y ha dicho, no, tengo vocación política. Es un caso a tener en cuenta. Es decir, es alcalde de una localidad conservadora brutal, está casado, es gay, tiene 37 años, y los empresarios republicanos y demócratas se han puesto a trabajar juntos por cómo este hombre habla de una forma distinta. Yeah. Y habla de los problemas reales. Téngase en cuenta, este alcalde de una población de Indiana.
Bueno, hacemos una pequeña pausa. Me acordaba de la frase, ¿cómo era aquella frase? Quasquo tandem abutere Catilina patientia nostra.
¿Hasta cuándo abusarás de nuestra paciencia?
Quasquo tandem abutere Catilina patientia nostra.
Eso es. Volvemos en 2 minutos.
Hablemos de negocios. Todos conocemos las placas de yeso natural laminado que sirven para revestir muros, hacer tabiques o falsos techos, y esas placas tienen un nombre propio, Pladur. Ese reconocimiento lo han conseguido con 40 años de trabajo riguroso. ¿No es así, Enrique Ramírez?
Pues sí. Te aseguro que sin pasión por nuestro trabajo, un equipo profesional y una gran dosis de esfuerzo, no se consigue ser líder tantísimos años.
Eres director general de Pladur. Supongo que algo más habrá para conseguir que un producto se conozca más por la marca que por el producto en sí.
Realmente lo que nos hace únicos es la innovación y nuestro afán de mejora constante, diseñando nuevas soluciones para el bienestar de las personas. Para ello, elevamos el aislamiento térmico y acústico, dando a la vez una mayor resistencia al fuego, a la humedad y al impacto.
En cambio, cualquiera podría pensar que no tenéis nada que demostrar, ¿no?
Al contrario. Por ejemplo, a nivel medioambiental en Pladur somos tan rigurosos que continuamente nos estamos adelantando a las futuras exigencias europeas.
Recordad, Pladur es una marca y un referente muy fácil de instalar. Más información en pladur.com.
Mamá, me has echado los cereales en el zumo y estás untando mermelada en tu móvil.
Desayunar deprisa para llegar al cole tiene estas cosas. Aprovecha el precio de la hipoteca variable de BBVA para cambiarte a una casa más cerca. Sin comisión de apertura y sin gastos de tasación si la solicita el banco. Consulta condiciones en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Es esencial que los niños se eduquen en hábitos saludables a través del ejercicio y la alimentación. En Objetivo Bienestar Junior queremos premiar a los centros que impulsan iniciativas originales y divertidas. Entra en colesactivos.com antes del 30 de abril y participa en los premios Coles Activos.
Compromiso Antena 3. Compromiso A3Media.
Entras en casa y sientes una alegría difícil de explicar. Eso es la primavera. La primavera de ofertas de Leroy Merlin. Del 5 al 22 de abril, despierta tu casa la primavera con nuestros descuentos en cientos de productos de todas nuestras secciones. Aprovecha ahora y consigue los mejores precios. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Conoces los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Son el camino que nos indica la ONU para que en 2030 alcancemos un crecimiento económico sostenible y sin dejar a nadie atrás. Los ODS ponen el foco en las personas, el planeta, la prosperidad y la paz y llaman a abordar estos desafíos de forma conjunta a través de alianzas. Las empresas nos estamos uniendo para lograrlos, porque los Objetivos de Desarrollo Sostenible son ambiciosos pero alcanzables si todos nos comprometemos. Entra en conocelosods.org y empieza hoy.
Compromiso A3Media.
¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo todo con el nuevo progresivo Kummer 4K único de Vision Lab. Un progresivo personalizado con visión excelente. Compáralo. La última generación de cristales progresivos de Vision Lab se llama Kummer 4K único. Porque tus ojos y tu vista son únicos, ahora y solo en Vision Lab. El segundo par de Kummer 4K único, gratis.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Necesitas ayuda profesional para un familiar con adicción? En Clínicas Triora somos expertos en tratar adicciones al alcohol, drogas o juego. Nuestro equipo médico-terapéutico te ayudará a tomar la mejor decisión. Contacta con Triora Madrid. Estamos en Alberto Aguilera 29. Consulta gratuita. Más información en triora.es.
¿Sabías que se puede reparar el cambio automático de tu coche? ¿Dónde? En Automatic. Taller especializado en reparación y venta de cambios automáticos. Automatic.es. Si tienes alguna avería o síntoma de mal funcionamiento en el cambio automático, Automatic te da la solución. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Expertos en cambios automáticos.
Abono Teatro. La única tarifa plana de cine y espectáculos. Por tan solo 49,90 euros al año te ofrece
más de 50 espectáculos en muchos teatros emblemáticos de Madrid.
Más de 40 salas de cine.
Ya somos 15.000 socios. Si vives en Madrid, tienes que tenerlo.
Infórmate en abonoteatro.com.
Abonoteatro. Yo ya lo tengo.
¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en tasaciones de ámbito nacional. TIRSA. Llámenos al 91 540 0633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso.
Bienvenido a la Escuela de Negocios con más experiencia del mundo. Una escuela con las más altas acreditaciones a nivel mundial, con más de 120 universidades asociadas en todo el mundo. Entra en asfarasyouwant.com y descubre hasta dónde quieres llegar en tu carrera.
ESCP Europe Business School. Designing tomorrow.
La primavera la sangre altera, pero tú tranquilo. Nosotros te bajamos los precios. Electrocasión liquidación, 200 lavadoras a plus plus, 1000 revoluciones, 179 euros, 37 lavavajillas a plus plus digital, 229 euros y 25 aires acondicionados Whirlpool Inverter Plus, 299 euros. Electrocasión, corre que se acaban.
Cocina tradicional gallega en As Fontes. Marisco, pulpo, pescados y carnes de la tierra. Calle General Laci 10 en Atocha. Reserva en asfontes.com.es. Galicia en su mesa.
Mercaoficina.es. Muebles de oficina de segunda mano sin moverse de casa. Mercaoficina.es.
Cada noche nos juntamos para hablar de deporte, de jugadas polémicas, decisiones arbitrales, goles y declaraciones, para analizar y debatir entre amigos y profesionales, con rigor, con respeto y con las voces más destacadas del mundo deportivo. Cada noche todo el deporte está en El Transistor y en cualquier momento en OndaCero.es. Suscríbete al Transistor a través del podcast, escucha a José Ramón de la Morena y comparte en tus redes sociales el programa deportivo de referencia. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Nos quedarán unos poquitos minutos, pero antes un mensaje de Securitas Direct.
Sí, para proteger la vivienda habitual, la de la playa a fines de semana, o para proteger un negocio. Lo que más quieres merece la mejor protección, no lo piense más, por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo. Instale hoy la alarma que más familias protege en Europa, la alarma de Securitas Direct. Llame gratis al 945 45 45 o calcule online en securitasdirect.es.
No sé si os tranquiliza saber que Zelensky, el actor ucraniano que ha ganado, que ha arrasado en las elecciones presidenciales, tiene formación jurídica. Es, por lo visto, ha estudiado Derecho, sí. A ver qué apuntan los oyentes al tema.
A mí personalmente es que siempre me ha parecido tristísimo que sea tan importante los debates que se realizan en la televisión, que además está todo estudiadísimo, dirigidísimo, cada político tiene estudiado lo que tiene que hacer, cómo se tiene que comportar, es decir, que naturalidad cero. Y aunque sean naturales, pues uno puede tener un buen día o un mal día, o uno puede ser físicamente más agraciado que otro, y realmente lo importante tiene que ser el programa, el equipo, la trayectoria del partido político, y no el cómo se dé en un día en concreto. Y me parece muy triste que tenga tanta influencia. Yo desde luego los debates de la televisión, de los partidos políticos, es que ni siquiera los veo.
Yo pienso que hay personas con un bagaje cultural enorme, personas con mucho más valor que políticos de hoy en día, que se rodean de grandes consultores, de grandes asesores, y que pueden hacer mejor política que la que hacen nuestros políticos al uso. Que deberíamos echarlos de una vez a todos y traer personas, pues, cómicos, que lo harían mucho mejor en muchísimas ocasiones.
Lo que les ha pasado a los ucranianos es una cosa de sentido común, ya que les va a gobernar un payaso, pues por lo menos que sea profesional.
Bueno, el sentido del humor, que eso que no falte. Otro oyente, Lupo, dice: cuanto más complejos sean los problemas, más necesaria es la ingeniería para manipular el voto a conveniencia.
Claro,
muchos están hartos de ser toreados y enfurecidos, pero con el poder del voto, votan populismo.
O sea, enfurecidos, fíjate, o sea, enfurecidos, lo que hacen es
interesante
perjudicarse, es decir,
sin embargo,
dar la vuelta.
Darse un tiro en el pie.
El Brexit fue un tiro en el pie.
Claro.
No debemos tampoco, porque claro, estamos estableciendo una distinción entre un cómico y políticos, bueno, los políticos que tenemos en España, pues...
O Cameron, un señor, desastre un
señor paliativos. Un señor que ha hecho una tesis que es una colección de plagios de prospectos del Ministerio de Industria.
Ah, pero hay quien no la ha hecho, ¿eh?
Un señor que tiene un máster en donde le aprobaron todas las asignaturas por el morro. Es decir, personas que tienen currículos falsos también, quiero decir. Que es que, claro, parece como que hacemos un contraste entre este que viene de la televisión o de la comedia y estos grandes estadistas que tenemos la suerte de disfrutar. Cuidado. Yo creo que la política se ha degradado, ciertamente. Y yo sí también creo que los políticos deberían ser personas nacidas...
¿Y por qué das por hecho que Sánchez ha copiado la tesis?
Uy, no nos vayamos por las...
No, formas. Pregunto.
No, vamos a ver, hombre.
¿Cómo las...? ¿Por qué
yo
lo
la
has
he leído?
Hecho?
Yo la he leído.
¿Tú has leído la tesis?
Sí, he leído la tesis.
¿Y la has cotejado?
He leído la tesis, sí, la he leído. No hay más que ver, por ejemplo, cómo son las notas de esa tesis, ¿sabes? En donde, por ejemplo, claro, como copia notas en francés... pues confunde términos en francés con el nombre del autor al que está citando, aberraciones de todo tipo ahí en esa tesis. Pero, en cualquier caso, no era ese el tema. Quiero decir que lo que es evidente es que, aparte de que la gente está muy harta, luego también, hombre, no nos engañemos, sí. No estamos hablando de Gaulle ni siquiera de Kennedy, ¿no? O sea, quiero decir que los políticos que hoy tenemos la desgracia de padecer son políticos de ínfima
Mira,
categoría.
Eso de mixtificar cualquier líder del pasado.
No,
o sea,
yo no mitifico. Charles de Gaulle tiene una de las memorias mejores, las memorias políticas de Julio César mejores de la historia de la literatura. Bueno, era un hombre de gran inteligencia y de gran cultura.
Cuando desembarco en Normandía, o sea, tú dile a ese Jabón, lo que era de Gaulle, de pesado.
Bueno, pero mira, obtuvo el reconocimiento de potencia ganadora de la Segunda Guerra Mundial sin haber aportado apenas nada.
Dice Germán,
o sea, que listo era.
Ejercer el voto de castigo, usar las urnas como venganza puede ser una opción, pero no podemos olvidar que cada papeleta representa unas ideas. Hay ideas que espero no llegar a apoyar nunca.
Me da rabia porque yo también soy fan de Gaulle, pero he tenido que ser crítico.
Joder, eso es que...
Elisa, ¿alguna última reflexión?
Es por llevarla contra.
De sujeto verbo y callarse, por favor.
Es imposible con estos señores.
No, hoy es imposible, ¿eh? Hoy es tremendo.
Pues que a la oyente que dice que es tristísimo, que le parecía tristísimo lo de los debates, pues fíjate cómo se dan la vuelta a las cosas. Es decir, el debate surge precisamente como una confrontación de las ideas y de las propuestas. Es decir, surge como una forma de poder oír en conjunto las ideas y las propuestas. Al final, la perversión de eso hace que esta oyente nos diga que le parece tristísimo que todo se decida en un debate de televisión. Es decir, que es como la vuelta a la historia.
Sí, sí. Bueno, está por ahí Juan Ramón Lucas, ¿no?
No habéis hablado de Fernández de la Mora.
No.
Porque hoy Santiago Abascal ha dicho que no existen las ideologías. Y yo me acuerdo de aquel crepúsculo de las ideologías que escribió aquel exministro de Franco.
Bueno, el propio Franco. El propio Franco.